prnoticias.com Podcast Onda CRO Play.
prnoticias.com y Onda CRO presentan Pasión y Talento con Gabriel Gómez.
No hay talento más valioso que el de no usar dos palabras cuando basta una. Elbert Hubbard. Pues bienvenidos a un programa más de Pasión y Talento. Hoy estamos de estreno. Estabais escuchando, os lo decía en el programa anterior, estuvimos compartiendo el estudio de Onda Arcoiris, que nos lo prestaron y nosotros estábamos encantados. Y bueno, pues estábamos de obras y ahora tenemos un plató enorme y a los mandos, como siempre, tenemos a Juanda. Y bueno, pues el tema de hoy es un tema que yo creo que tarde o temprano nos va a afectar. Esperemos que más tarde que temprano, pero bueno, afectarnos nos va a afectar a todos. Y bueno, sí que es cierto que últimamente estoy viendo que la situación política pues se empaña y nos empaña los cristales del día a día. También veía hace poquito una campaña de las Islas Canarias que me encantaba en un street marketing que hacían en Londres. Y bueno, pues vendían un poco ese sol todo el año que me recordaba este empañamiento, o no sé si puedo utilizar esa palabra, pero ese empañamiento de cristales. Pero ese empañamiento político no me gusta tanto. Y sí que es cierto que, bueno, estamos viendo pues mucho movimiento. Estamos en pre-campaña, en una semana o así, ya vamos a entrar en plena campaña y ya pues estamos viendo pues todos los trastabilleos y todas las politiqueo. No, Juanda, no voy a hablar de política, lo prometo. Y bueno, pues lo que sí que es cierto es que hay un cierto pesimismo y lo que también es cierto es que la sociedad, los que formamos la sociedad, seguimos moviendo este país y el motor económico, ¿no? Entonces, bueno, pues salga quien salga, evidentemente creo que hay una conciencia de seguir desarrollando el país y ese país se mueve con las empresas y con los trabajadores. Y sobre eso es sobre lo que vamos a hablar hoy. Bueno, trabajadores a lo mejor un poco más talluditos, ¿no? Vamos a utilizar un término que bueno, también es un término inglés. Es que hoy me están viniendo como muchas palabras y claro, tengo que organizarlas, ¿no? Hablaremos de aging. Y aging, vais a decir, a este que le ha dado otra vez utilizando los términos ingleses cuando tenemos palabras estupendísimas en castellano y la Real Academia, a ver si nos regala un diccionario. Yo siempre pido regalos, es que me estoy dando cuenta que es como, a Pepefón le pedí una tarifa y ya me dijo que no regalaba nada. Al RAE también le pido un diccionario. A lo mejor en algún momento llega algo, pero bueno. Bueno, pues eso, lo que decía, vamos a intentar utilizar términos en castellano, que es un idioma muy, 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 muy culto y muy rico. Y para ello vamos a tener a una nueva colaboradora, en este caso es Paloma Martínez. Ella es profesora en el Instituto de Empresa y experta en comunicación corporativa, comunicación en general también. Bienvenida, Paloma.
Nada, muchas gracias por aceptarme y nada, encantada del desafío.
Pues aquí, ya sabes, hoy no está Cristóbal, que le echamos de menos, y no están el resto de colaboradores, pero bueno, yo contigo vamos a llevar el programa y vamos a invitar también a que hable otra acompañante, ¿no? En este caso, bueno, pues hace unos días teníamos una cita en el Ministerio de Sanidad y Asuntos Sociales y allí pues reunían a medios, empresas y personas privadas también. En este caso, bueno, pues fueron tres compañías, Atos, Observatorio Generación y Talento, que ya pasaron por los micrófonos de Pasión y Talento. Bueno, pues con Ferrovial y Womenseo. Bueno, pues en este caso no podemos ponernos a hablar, Paloma, tú y yo, de aging, porque somos jóvenes, también nuestra invitada es joven, pero sí que es cierto que ella como organizadora, en este caso, pues quizá nos pueda dar algunos puntos pues que nos ilustren, ¿no? Y que ilustren a todos los que nos oyen. Podemos hablar de aging y diversidad generacional. Yo creo que casi mejor si hablamos de diversidad generacional y abarcamos todo el abanico y el espectro de edades. Y nada, pues bienvenida Isabel Granda, Eres directora de comunicación de Atos.
Atos Iberia, sí.
Y bueno, pues contigo lo que vamos a hacer va a ser tratar estos temas. Pero si quieres, antes de nada, cuéntanos un poco qué es Atos, a qué os dedicáis, porque es importante también que la gente lo sepa.
Pues nada, fenomenal. Muchísimas gracias, Gabriel. Muchas gracias a esta casa por darme la oportunidad de comentaros un poco cómo fue este evento, esta jornada de expertos, que fue organizada por Atos. Atos es una empresa global europea dedicada a la consultoría de servicios tecnológicos. En España somos unos 6.000 profesionales y estamos en 72 países de todo el mundo. O sea, en total yo creo que estemos ahora mismo en unas 100.000 trabajadores. Nos dedicamos a servicios, por así decirlo, de los que ahora llaman nuevas tecnologías, transformación digital, servicios cloud, este tipo de, digamos, de actividades que suelen ser ahora estar bastante de boga, ¿no?
Y sobre eso, sobre esa transformación digital, creo que hay una parte importante que es la de esa gestión, ¿no?, de edades.
Exactamente. En la transformación digital nos estamos encontrando que, bueno, cuando buscamos o planteamos a nuestros clientes servicios tecnológicos, que en definitiva no son más que nuevos diseños de los negocios actuales que ellos tienen basados en implantación de tecnologías digitales, porque además son negocios digitales, estamos buscando gente gente experta en este tipo de tecnologías, herramientas, y nos estamos encontrando que, bueno, pues que es muy complicado, que están apareciendo nuevos perfiles, nuevas capacidades, nuevas cualidades de profesionales que hoy por hoy en las compañías escasean. Y esto, bueno, pues es también, además del tema de la diversidad generacional, un tema añadido, y es que no encontramos o que no hay o hay escasez o no se están dando las carreras correctamente orientadas a atender un gran negocio que va a ser a partir de ahora y que ya está siendo el desarrollo de o la transformación de nuestros negocios tradicionales.
Porque en esta jornada escuchaba a Eva Levy y comentaba ella que es que actualmente los trabajos o los empleos no son los que había hace 10-15 años, es decir, han evolucionado, es decir, el periodista ha pasado a ser un community manager o un gestor de redes y de comunidades, han evolucionado mucho los trabajos en ese sentido, también ha evolucionado mucho la sociedad, ¿no?
La verdad es que es una realidad que viene también muy de la mano de las nuevas capacidades tecnológicas. O sea, la tecnología está siendo en este momento una herramienta, un habilitador de la transformación de la sociedad. Evidentemente, todos los días nos encontramos en nuestro propio entorno familiar, cómo esa tecnología está impactando dentro de las familias. Yo que tengo hijos me doy cuenta día a día qué supone ellos trabajando y utilizando este tipo de tecnologías, los smartphones, los tablets. O sea, esto es una realidad, pero también esto está sucediendo en las organizaciones, en las empresas, porque para los nuevos servicios, los nuevos modelos digitales, se necesita gente con una mentalidad diferente. Y esto también es una cuestión cultural y de formación y de capacidades y de orientación. Hay un cambio permanente que se produce muy rápido, dura poco tiempo y es un continuo proceso de prueba-error. Y esto requiere mentalidades distintas. Somos más rápidos. Además, estamos un poco en la sociedad de la inmediatez. Lo queremos todo ya. Y esto en los negocios también está sucediendo. Si un negocio no funciona, si un modelo no funciona, no nos da los retornos que esperamos, tenemos que ser capaces de reaccionar rápidamente y diseñar algo diferente, algo nuevo que funcione. Esta es un poco, digamos, cualidad clara de la transformación digital.
Y dentro de toda esa transformación y esa necesidad y rapidez de la que estás hablando, yo creo que, Paloma, tú puedes darnos un poco esa visión, ¿no?, en esa formación a esas jóvenes promesas, además en una universidad como el Instituto de Empresa, que yo creo que, no sé cómo tanteas tú el terreno o cómo ves ahora mismo la situación.
Pues ahora mismo estamos un poco enfrentándonos al cambio y al cambio un poco rápido que tú dices, ¿no? Estamos un poco entre un modelo tradicional, entre comillas, porque ya ha evolucionado mucho, ya ha cambiado mucho sobre lo que es, pero aún así nos damos cuenta que seguramente pues esta joven generación que llega a las aulas tiene unas expectativas, nosotros tenemos otras expectativas, tienen unos valores, nosotros tenemos otros valores, y ahora mismo yo creo que si lucha, que no es la palabra, pero si en algún momento tenemos que hacer un equilibrio, es un poco entender entre los que llegan y los que ya llevamos aquí un poquito, ya seamos generación, por ponerle nombres, X, baby boomers, etcétera. Quiero decir, los que ya han convivido durante un cierto tiempo juntos y más o menos ya se conocen, con una generación que va llegando. generación que va llegando, que en sí misma, quiero decir, la generación milenio es muy grande, porque quiero decir, empieza en el 84, va hasta el 2000, 2004 en algunos casos, o sea, estamos hablando de gente que ya, algunos ya tienen 30 y tantos años, es decir, empiezan a tener a lo mejor 10 años de experiencia. No son nobles, no son.
No son becarios.
No son.
Algunos hay, ¿eh?
Sí, desgraciadamente, eso es otro tema, ¿no? Entonces, quiero decir, ellos efectivamente son muy rápidos, son gente que accede a la información de forma muy rápida, pero tampoco la coteja. Entonces, nosotros hemos cotejado más porque tenemos un acceso más lento. Entonces, bueno, pues nuestras investigaciones tardaban más, ellos pues medio segundo, lo cual es una gran ventaja, efectivamente, son rápidos. Y tenemos que empezar un poco a, efectivamente, a ¿y qué hacemos con ellos? ¿Y cómo lo hacemos? ¿Y cómo conectamos? ¿Y cómo hablamos? Etcétera, etcétera.
Y es un poco ese encaje, ¿no? Por así decirlo, generacional, esa gestión de diversidad generacional. Sí que es cierto que, por un lado, pasa por las aulas, pero también cuando pasan a las compañías, entiendo que también hay una parte importante que es la de la gestión de recursos humanos, pero también la comunicación. Y en este caso ya tocó el tema que a los tres nos compete, que es que haya una comunicación fluida, ¿no? Y transparente.
Sobre todo, lo que esperan es una comunicación muy directa. O sea, esto de canales de comunicación habituales, tradicionales, esperando. O sea, yo creo que hay que ser muy transparente, muy, diríamos, ir con los mensajes sin intentar ocultar nada ni distorsionar nada. Simplemente la realidad es así y la quieren conocer directamente. Y en canales nuevos, nosotros estamos, por ejemplo, utilizando canales como WhatsApp en algunos casos porque nos damos cuenta que son los más inmediatos. Es decir, tenemos problemas para que la gente entre en nuestros portales, en nuestra intranet, donde está toda la información y muchísima información y todo el conocimiento, pero sin embargo no hay tiempo, o sea, se va muy rápido y lo que necesitas es, si quieres llegar y alcanzar, por así decirlo, el objetivo de comunicación, tu target, tienes que utilizar canales y dices, bueno, pues utilicemos WhatsApp, por ejemplo. Uh-huh. Igual digo utilizar redes sociales. Ahora mismo toda la batalla de comunicación empezamos a hacerla en redes sociales. Uh-huh. Entonces son herramientas que estas nuevas generaciones nos han introducido en la compañía.
Claro.
Y ellos nos imponen un poco también estos nuevos canales.
Fíjate que hace poquito, de hecho, bueno, esta semana estaba reunido con la directora de comunicación de una gran compañía tecnológica, y hablando con ella me decía, los millennials, salió, no sé por qué salió, bueno, porque yo creo que cuando te reúnes con alguien de comunicación, al final acaba saliendo siempre la palabra millennial, sí, sí. Y entonces es como, es el tema de moda, ¿no? Entonces,
sí, un poco mantra, ¿eh?
Claro, sí, 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 es como, ¿de qué hablamos? Millennials, y entonces tienes tema de conversación. Antes preguntabas qué tal el día, ahora ya es millennial. Y hablando con ella, sí que es cierto que me decía, nos traen por la calle de la amargura, es decir, no sabemos cómo acceder a ellos para explicarle algo tan sencillo como la política de seguridad de datos. Es decir, yo le decía, joder, pues es que vosotros que tenéis un gran canal como YouTube, le estoy diciendo a la empresa prácticamente, pero bueno, que tenéis un gran canal como YouTube, ¿por qué no utilizáis un YouTuber? Es que no funciona. Es que un YouTuber funciona para transmitirles a lo mejor un mensaje determinado, pero para que yo les pueda explicar a los millennials que no pueden o que no suban determinado tipo de fotos, X, Y, Z, tal, claro, me decía, No, es imposible. Entonces, claro, ahí ya me quedo que incluso si una gran compañía como Google pueda verse en ese problema, estamos, claro, a lo mejor estamos perdiendo ese foco real de el valor básico de la comunicación, ¿no? Que es llegar al target, en este caso, o llegar al público objetivo.
En este caso, yo creo que hay una cosa y aquí ya es, sí, experiencia de aula, ¿no? Es dentro de cómo llegamos a ese equilibrio del que hablaba antes. Ellos quieren saber por qué. Uh-huh. Y por qué. O sea, no tienen un para qué, que a lo mejor nosotros estamos en para qué con un objetivo, unos resultados, y ellos dicen, sí, pero ¿por qué? ¿Por qué es útil y por qué lo tengo que hacer yo? Entonces, necesitan, en cierto modo, conocer su valor añadido inmediato de ¿y yo qué aporto haciendo esto? En cierto modo, su visión de las organizaciones, de las empresas, pues dependiendo un poco del sector, quiero decir, y dependiendo un poco de a qué se dirigen, cuáles son sus aspiraciones, pues tendrán una visión mejor, peor, quiero decir, sigue existiendo el yo quiero ganar dinero, o yo quiero ganar poder, o yo quiero ganar talento, ¿no? Uh-huh. En cierto modo. Pero si no ven el por qué, Es como que les da, es un poco, ahí sí que si tienes que hablar antes de diversidad generacional y de tu palabra aging, y de los que tienen más experiencia, creo que ahí es donde tienen mucho que aportar. Porque como millennials o jóvenes o más, con una experiencia un poco más corta, pues tienen una falta de visión que alguien con más edad sí se les va a aportar, ¿no? Entonces ese lado de que sacamos a personas más mayores es esa explicación del porqué. O sea, necesitan saber por qué.
Y yo creo que en ese por qué o en esa respuesta de ese por qué, y para introducir el para qué, ¿no? Que, sí, que tanto se utiliza en coaching. Que, claro, yo antes también yo creo que tenía esa mentalidad, ¿no? Siempre era responder el por qué, pero no el para qué. Entonces, ahora Silvia Escribano y Ovidio Peñalver y Elena López Casares, que son colaboradores, y que irás conociendo, claro, cuando trabajas con ellos, cuando te planteas un proyecto, no es responder el por qué, sino el para qué. ¿Para qué lo va a hacer la compañía? ¿Cuál es el objetivo, ¿no? Y bueno, pues a lo mejor ese para qué podría tener una respuesta y es para que puedas tener una pensión en un futuro. Y pueden pensar, pero si yo, pensión, si ahora no me hace falta nada de eso. Bueno, lo que sí que es cierto y que son datos que también se comentaron en este encuentro es que, bueno, pues la tasa de natalidad en España ha disminuido y en unos muy pocos años vamos a ser el segundo país más longevo o, para los que no sepan lo que es longevidad, pues de los más viejos vamos a ser el segundo país más viejo del mundo por detrás de China, creo que era, o Japón, no me acuerdo, de Japón. ¿Eso qué va a significar? Pues que vamos a vivir más, evidentemente, pero vamos a ser menos. Y bueno, pues en este caso lo que vamos a tener es un problema en las pensiones, que de hecho ya se empieza a escuchar eso en algunos partidos políticos, como que viene el lobo, que viene el lobo. ¿Cuál sería la solución?
Bueno, esto fue una de las mesas de debate, uno de los paneles que intentó por lo menos poner el problema o la realidad sobre la mesa y ofrecer o plantear algunas alternativas. Yo creo que como resumen de todo lo que allí se habló, creo que salió una palabra y es que tenemos que pensar en buscar modelos más flexibles. Yo creo que el criterio, la clave estaba en la flexibilidad. Y que, es decir, esto de salir, sí, un día, como alguien comentó, un día trabajo y mañana ya estoy en mi casa habiendo hecho y teniendo una actividad a día de hoy increíble, no tiene ningún sentido o quizás no sea además lo correcto porque además es gente con muchísimo talento que de alguna manera ya la está sacando de lo que es la actividad empresarial o laboral o organizativa en cualquier nivel y dejar de prestar ese valor. O sea, no podemos ser, por así decirlo, tan elementales o estar en un nivel básico donde digamos, pues a los 65 o 67 dejas de trabajar y a partir de ahí ya estás jubilado y además no hagas nada porque lo único que puedes hacer es tener problemas a la hora de recibir tu pensión. Entonces, quiero decir, yo creo que el mundo se está complicando, hay muchísimas, digamos, situaciones, hay que tenerlas todas en cuenta, tenemos que, de alguna manera, permitir que la gente que quiera seguir trabajando o, de alguna manera, manteniendo su jubilación con una actividad, bien sea, pues, de advisor, de freelance, quiero decir, hay gente que tiene muchas inquietudes y que puede seguir desarrollándolas. Es decir, se habló también de mantener un plan B, es decir, también es cierto que cuando se nos aproxima la edad de jubilación, sería bueno haber ido un poco planteando cómo voy a trabajar este nuevo periodo que se abre y que no tiene que ser un periodo ya, diríamos, de pasividad. No se llama clases pasivas, pasividad, no, para nada, al contrario. Pero sí que es verdad que estamos obligados a trabajar modelos más flexibles, más abiertos, donde se tengan en cuenta diversas circunstancias y aquel que quiera seguir manteniendo pues una relación y una vinculación con la empresa, porque hay gente que quiere su empresa, que la ama, que tiene un orgullo de empresa y es razonable que esas personas que son mucho valor y aportan valor puedan seguir de alguna manera teniendo esa relación y ese vínculo. Bueno, pues en esto yo creo que dejamos el planteamiento y el reto. Es decir, busquemos modelos de flexibilización de cara a entrar en lo que es un periodo más de jubilación, quizás. ¿Vale?
Sí. No, aparte de lo que acabas de decir, añadiría una educación, en el sentido de que cambiamos un poco nuestras percepciones mentales o paradigmas mentales, ¿no? En el sentido de que hoy en día una persona, mi percepción en empresa, porque además de dar clases en la universidad también trabajo directamente con empresas, es alguien que tiene 40 años, 45, es un viejo, ya no hay carrera. Entonces, si no empezamos también cambiando esa mentalidad, y diciendo, pues no, a lo mejor el de 40 está empezando a estar realmente en su pleno potencial. Es decir, dependiendo de cuándo ha empezado a trabajar, estamos en el Ecuador. Estamos justo en el Ecuador de su, de lo que serían 40 años para pagar, tener nuestra pequeña jubilación al final. Entonces estamos justo en el Ecuador. Ya es alguien que es mucho más seguro, ya es alguien que ha tenido sus buenos momentos, sus malos momentos, que ya no tiene tanto miedo a decir, oye, yo opino, pienso, digo, etcétera, etcétera. Yo creo que también hay que hacer, además de flexibilidad, educar. Y educar en decir, es que a lo mejor 40 no es viejo ni es un final de carrera. ¿Cuántos anuncios hay en que te dicen persona con edad X no se presenta?
Bueno, esto tiene mucho cuidado en los medios, ¿eh? Cuando oyes una persona de la tercera edad de 65 y de wow, sí. Vamos a ver, 65 estás, bueno, tercera edad, hablaríamos ya de la quinta edad, ¿no? Sí. Esto también es verdad que tenemos que empezar a mover un poco esa visión de la edad, asociar la vejez con una edad que ya cada vez se nos hace mucho más, desde luego no asociada ni a los 65, vamos, para nada. Es una cuestión también de educación y de que saber que nuestras carreras tenemos que verlas ahora mismo con mucho más medio plazo. 45, cuando decir, tengo con 45 años, pensar que te quedan 20 años de actividad profesional, pues es como yo creo que limitarte mucho y además generarte cierta presión y tensión personal, por porque sabes que vas como digamos en hacia ya digamos la cuesta abajo, ¿no? Es decir, hacia la finalización y no al contrario. En una progresión donde todavía puedas dar mucho más valor y aportar muchísimo más a tu organización.
Y yo os planteo, dentro de esa transformación o de ese cambio que deben tener tanto empleados como empresas, estabas hablando de la transformación, pero ¿qué os parece si sacamos la palabra reinvención?
Bueno, para mí es buenísima palabra. O sea, de hecho, nosotros hablamos de la reinvención de los negocios. O sea, los negocios se transforman, se reinventan, se redefinen, los modelos cambian. Y esto afecta a toda la organización, a toda la empresa. No solo es una cuestión del negocio, es de las personas que hacen el negocio, es de los clientes que consumen ese negocio y es, en definitiva, un cambio de la sociedad. Y esto es claramente una reinvención. No podemos pensar que lo viejo no vale, lo viejo sí que se transforma. Más bien, lo tradicional que nosotros llamamos, se va transformando, se va modificando. En algunos casos es posible, en otros casos será más complejo. Por eso hablamos de nuevos negocios, que también es cierto, es otra manera de abordar la transformación. Hay veces que tú mismo te transformas o hay veces que la transformación viene de fuera y te ayuda un poco a conseguir el objetivo. Pero es reinvención, claramente, de las personas también. Las personas tenemos que adaptarnos a los tiempos y reinventarnos permanentemente. Esto en las empresas es una obligación. Las personas no pueden quedarse ancladas 10 años haciendo lo mismo en el mismo puesto, desempeñando la misma función. Estamos obligados a que la gente sea empleabilizable, que nosotros decimos, hacemos campañas de formarse, de irse un poco adaptando y desarrollando nuevas capacidades y nuevas habilidades.
No, bueno, te sigo. No, quiero decir que, pues nada, si yo tengo la otra visión, educación, pues nos estamos reinventando.
Claro.
Estamos reinventando la forma de enseñar, estamos reinventando contenidos. Esto ya sería también meterse en un lío de leyes educativas, pero no me refiero a eso. Les vemos que necesitan algo, efectivamente va muy rápido y hay que ser pues muy flexible, muy adaptable, muy observador, porque no todo va a funcionar y efectivamente hay una reinvención de la forma de profesores. En nuestros casos, o en mi caso, hay mucho más cruce de materias, por ejemplo, para sacarle el juguillo a todo. Hay mucho enfoque, pero eso ya lo sabemos todos, al mundo más de las habilidades, además del conocimiento puro y duro. Uh-huh. Pero nos estamos reinventando efectivamente la forma en que van a aprender, porque hay cosas que ya no funcionan. Es decir, tenerles 8 horas sentados no funciona. Y yo creo que tenerles 8 horas sentados en el mundo laboral tampoco. Creo, no lo sé.
No, porque además la gente ya no está sentada 8 horas. La gente está en movilidad. Y es otra de las cosas que ya somos conscientes. La gente trabaja en movilidad y además en cualquier hora y en cualquier lugar. Con lo cual, lo que decíamos, las tecnologías están provocando, están ayudando a que se surja esta transformación, esta reinvención, ¿no?
Fijaros que bueno, pues hace poco asistí a un evento que se llamaba, a ver si recuerdo el nombre, Think Thinking Party, que lo realiza la Fundación Telefónica, y bueno, pues allí tengo que decir que descubrí, y gratamente descubrí, a un profesor que se encarga de neuroeducación. Y hablando sobre esto, sobre la neuroeducación, decía que había un nuevo modelo, ¿no?, de educación, pero un nuevo modelo que tenía que afectar también no solo a los alumnos, sino también a los profesores. Y fijaros, decía una frase y era la de: no puedes enseñar algo a lo que no amas, ¿no? Entonces, eso, llevado a la empresa, si la propia empresa no ama lo que realmente hace, es decir, si no es coherente, que también esta es una palabra que utilizamos mucho en el programa, si no es coherente y consistente con sus propios valores, es muy complicado que los propios empleados vayan a creer y seguir adelante esa compañía, ¿no? O esa continuidad de marca. Y bueno, en ese caso también sí que es cierto que estabais hablando de ese cambio, ¿no? Esa continuidad y demás. Y él ponía un ejemplo de que la Universidad de Harvard le había grabado un mock. Que se sorprendió cuando le llegaron a la Universidad de Harvard, de repente llegan a la Complutense, en el despacho, le graban, le montan todo la parafernalia y demás, y después de 10 minutos le dicen: ya está. Y claro que él se quedó así con cara de: ¿cómo que ya está? Y sí, porque es que la atención ya a partir del minuto 10 ya se pierde. Entonces, claro, sí. Entonces, en ese sentido es lo que decías tú, Paloma, que hay un punto en el de han cambiado tanto las formas de enseñar. Yo me acuerdo cuando estábamos en el colegio que era estar y aguantar la hora y, claro, el minuto, yo no sé si el minuto 10 llegaba yo medio lúcido, pero vamos, que había algunas asignaturas que era: pero ¿y este ladrillo qué es? Claro, según he ido avanzando en mi formación, lo que me he dado cuenta y lo que he ido reclamando en las formaciones que he hecho ha sido: quiero cosas prácticas, o sea, que pueda llevar y que pueda desarrollar plasticidad al final, que es un poco el ponerme delante de una situación y tenerla que afrontar. Es decir, si es una crisis o si es un... Estoy hablando de temas en términos de comunicación, pero cualquier trabajo, ¿no? Al final, que eso es un poco, yo creo, que por lo que han triunfado los módulos formativos, ¿no? Que es algo... llevar ese trabajo, ese conocimiento a la práctica, por así decirlo, ¿no? Entonces, ¿ese cambio se está dando en las empresas?
Se está dando. Nosotros lo que claramente apoyamos las empresas, y desde luego en Atos estamos ahí haciendo programas muy, muy potentes, es trabajar el talento de las personas, porque nosotros vivimos del trabajo de las personas, y si ese trabajo es excelente, ese trabajo es de talento, ese es nuestro valor de cara a ofrecer a nuestros clientes. Y de cara al talento, yo creo que es ahí donde está la clave. Es decir, el talento dentro de las organizaciones, decimos, bueno, el talento, la capacidad, bueno, hay muchas personas que tienen capacidades, que tienen esa, digamos, capacidad intelectual para hacer muchas cosas, pero no triunfan en las empresas. Las empresas lo que tienen que habilitar es un territorio que esté preparado, que sea esponjoso para que el talento aflore, el talento fluya, el talento se vaya replicando y se vaya de alguna manera contagiando. Y ese es un poco también ayudar a las personas a que desarrollen sus habilidades, sus actitudes, sus aptitudes dentro de una organización que facilita, diríamos, una atención casi personal, ¿no? Es decir, a las necesidades de esas personas, al desarrollo de sus carreras profesionales, darles, diríamos, el seguimiento y prestarle, diríamos, la atención y el cuidado que se merecen para que ese talento siga y aflore. Es verdad que venimos de una formación que es muy, por así decirlo, no tiene matices, ¿vale? Por decirlo de alguna manera, y entonces luego en las organizaciones pues son estructuras muy complejas donde tienes que desarrollar otro tipo de técnicas y de habilidades que en una formación normal en un colegio no te enseñan, o por lo menos hasta ahora no iban enseñando. Y es ahí donde, de alguna manera, valoramos ciertos talentos que no son tanto las capacidades intelectuales, pero sí habilidades para conectar, buscar, diríamos, alternativas, buscar caminos. Porque las organizaciones, lo que os decía, son difíciles, son complicadas, tienen unas estructuras, pues cuando son grandes, pues complejas y amplias. Y, por así decirlo, el éxito que tú puedas tener de tu actividad también depende de cómo te relaciones y tengas conexiones y tengas aliados dentro de tu propia organización. Entonces, eso es talento de desarrollo para conseguir al final un objetivo que va hacia fuera de tu propia organización. Y eso hay que trabajarlo. Y las empresas, yo creo que son ahora mismo las entidades que saben y que entienden de cómo trabajar esas habilidades. Uh-huh.
Decís tantas cosas que es como...
Te voy a poner un lápiz y un papel.
Sí,
la próxima vez, lápiz y papel. A ver, ¿Por dónde empiezo? Porque estoy intentando organizar un poco lo que quisiera un poco añadir a lo que habéis dicho. Hay que tener cuidado. Los MOOC, muy bien, 10 minutos, la atención. Pero yo creo que tenemos que tener una vez más cuidado. En el sentido de comunicación va muy rápido, vamos a ser flexibles, adaptables. Todo lo que hemos dicho antes, por no repetir nada. Pero por otro lado, pues bueno, las empresas tienen su vida, sus proyectos, que de vez en cuando, oye, requieren su tiempo. Entonces, otra vez, equilibrio entre unos impacientes, que lo quieren todo, y unas, a lo mejor, procesos, el que sea, dependiendo un poco de la empresa, un poco largos, ¿no? Entonces, vamos a desarrollar talento. En las universidades, por supuesto, se está yendo más a competencias, a hacer a gente competente, pero de vez en cuando nos olvidamos el rigor, porque también les podríamos tirar una piedra y decir, ¿y el rigor? ¿Dónde lo hemos dejado? ¿No? Porque ya a nosotros nos pidieron a lo mejor en exceso, y por eso lo que tú decías, el ladrillo, y era difícil seguir, y ahora es un poco demasiado el dame actividades porque me lo quiero pasar súper bien. Y encontrar la pasión y encontrar una motivación que dura poquito, etcétera. Entonces, ¿y qué hacemos con el medio-largo plazo, no? Gestionar. Es un poco lo que dices. Yo creo que efectivamente las empresas son las que tienen esa experiencia. ¿Por qué? Pues porque llevan mucho tiempo. Y porque hablamos mucho de milenios, pero quiero decir, una empresa que ha tenido, que tiene 100 años o 50, ya ha sufrido varios cambios generacionales, ya se ha adaptado, ¿no? Entonces, esa era una parte. La otra ya me he un poco perdido, porque te digo, habéis dicho tantas cosas y digo, sí, como muy entusiasmado de, efectivamente. Creo que lo que decías de la gestión del talento, efectivamente, pero hay que ser una consciencia de una gestión desde un poco, yo creo, tres niveles. La organización, ¿qué quiere? Sus valores, su misión, ¿hacia dónde va? Ahí, nosotros que hablamos de comunicación, ¿está fallando la comunicación? Hay casos que sí, hay casos que no, pero es entonces es muy importante que la comunicación de la empresa, de quiénes son, dónde van y cómo incluyen ya un poco a la gente que está detrás, cómo lo hacen, comunicación en equipo y comunicación individual para ya de verdad detectar ese talento peculiar de cada individuo digamos, de estos tres niveles dentro de lo que sería una empresa.
Claro, porque podríamos tratar como distintos puntos, ¿no? Dentro de lo que son los retos que debe tener una empresa, uno sería esa diversidad generacional. También podríamos hablar de la diversidad cultural, porque no solamente generacional, sino cultural. Nosotros, por ejemplo, en Isavia, lo que sí que es cierto que nos hemos dado cuenta que, por ejemplo, empresas como AXA tienen pues la delegación MEDLA, ¿no? Que es Mediterráneo y Atlántico. Pues esa compañía, por ejemplo, y bueno, vosotros en Atos supongo que estaréis en la misma situación, que ser una empresa internacional, lo que te genera también es gestionar esa diversidad, ¿no?
Internacional global, quiere decirte que estamos en el mundo entero y los equipos se configuran muchas veces en modelos distribuidos, donde participa gente de distintas culturas, distintas formas de relación, y esto es verdad que hay de alguna manera programas que ayudan a trabajar estos aspectos. Es decir, entre nosotros en España pues no hay ningún problema, porque todos partimos de una base cultural similar y bueno, la diversidad viene por otros aspectos, pero cuando trabajas en equipos internacionales, y muchas veces es el caso, tienes que de alguna manera desarrollar y entender cómo son las relaciones multiculturales cuando hablas y te relacionas y trabajas con compañeros de otros países, y ese es otro aspecto a tener en cuenta. Pero diversidad para mí es el concepto, no tanto porque aquí nosotros estuvimos muchos años con la diversidad de género y con la promoción de la mujer dentro de la compañía, haciendo, digamos, carreras de mujeres directivas, y esto ha sido, bueno, pues durante muchos años realmente una vocación, una obsesión para promocionar, y que la mujer, además en las tecnologías, donde de alguna manera sí que tenemos ciertos hándicaps, es verdad que hay estudios que muestran que en las edades de elegir, digamos, orientación ya académica, pues las chicas, las niñas no ven las carreras tecnológicas como una opción, una alternativa, ¿no? Entonces, bueno, hemos trabajado mucho para fomentar y dar a conocer y que se sepa que las carreras son una opción maravillosa para que las chicas pues las tengan en consideración, opten por ellas, pero ya ir matizando, es decir, vamos saltando del género, pasamos a la multicultural, ahora nos toca a las generaciones, en cualquier caso eso, el concepto de diversidad es el que hay que atender en general, ¿vale?
Sí, que al final es incorporar riqueza a la compañía, ¿no?
Exactamente, y el entender que la diversidad aporta valor, aporta riqueza. Podemos pensar, joder, es que es una complicación, porque si tengo que hacer políticas especiales, porque ahora tengo las mujeres, ahora tengo, además, gente que, bueno, pues puede tener, incorporar gente con discapacidad, cualquier elemento que sea, por así decirlo, diferencial en cuanto a los colectivos que trabajan. Pues sí, es un esfuerzo, pero también es un enriquecimiento para tu organización. Uh-huh. Y es un valor. Y además es una responsabilidad que tienes con la sociedad y contigo mismo, porque tu sociedad es así.
Claro.
O sea, tu entorno... Es absurdo pretender tener una empresa con poblaciones de trabajadores todos iguales, uh-huh. del mismo corte. Pues no, porque tu sociedad y donde trabajas es radicalmente diversa. Entonces, pues bueno, esto en las empresas lleva tiempo siendo una algo que estaba en sobre las mesas, sobre las estrategias corporativas, pero que ahora mismo yo creo que cada va calando más de aportar ese valor y de llevarlo además a la alta dirección, que es ahí donde de alguna manera se establecen las estrategias y las políticas más a largo y medio plazo.
Uh-huh. Y bueno, vosotros como empresa tecnológica, me gustaría saber, porque lo hemos tratado aquí en el programa, el tema de la conciliación, y sobre ese tema de conciliación hay un elemento que ayuda a esa conciliación que se llama teletrabajo.
Así es.
Sí. No, que la teoría está muy bien.
Ah, bueno.
No, es que antes te iba a añadir, digo, además de diversidad, añade que ahora es virtual.
Sí, sí.
Es decir, que es un nuevo contexto, sí, y es una nueva, sí, es un nuevo patio de juego.
Pero es real.
Es real, es absolutamente real, muy real. Es muy real, o sea, decir, el trabajo, yo hablo siempre, entenderme, desde un sector que además es bastante pionero,
claro,
y además porque trabajamos las tecnologías, que no podía ser de otra manera. Uh-huh. Entonces, teletrabajo es algo, una realidad, o sea, tenemos cualquier trabajador de datos, pues se puede adscribir a un programa de teletrabajo, y aquí la única condición es que esté de acuerdo su manager y lo acepte y no haya ningún problema. Y también flexibilidad en el trabajo, o sea, son varias variables, ¿no? El teletrabajo que te permite alguna manera conciliar, la flexibilidad que también te permite conciliar, el ayudarte con determinadas herramientas, por ejemplo, en otro aspecto que tocamos en estas jornadas, que fue el del bienestar y la salud en el trabajo. Y es que hay tecnologías que te permiten, pues, de alguna manera, gestionar ciertas, digamos, ciertos estreses que vienen, pues, de la actividad normal, que, bueno, puede ser, pues, gente que tiene que viajar, tiene que desplazarse, y además los desplazamientos cada vez son más rápidos, más cortos, se hacen el mismo día, eso es agotador. Y lo que, pues, podemos poner como, digamos, solución, ¿no? Y funciona y se utiliza, y cada vez más, pues, son herramientas de comunicaciones unificadas, de videoconferencia, es decir, hacer reuniones virtuales, que es algo que cada día, pues, hacemos más, y además que no funciona perfectamente. Entonces, las tecnologías están para eso. Yo siempre lo he dicho, la tecnología no es algo que sea, nos añada complejidad a la vida, nos haga hacer la vida más difícil, sino que al contrario, nos tiene que ayudar, nos tiene que facilitar y tiene que ser un vehículo de darnos bienestar. Al margen de todo, bueno, del abuso de la tecnología, que también tiene, digamos, una visión negativa en cuanto a lo que afecta a la salud, ¿no? Pero desde el punto de vista de facilitar el trabajo y hacerlo más cómodo, más agradable, las tecnologías, vamos, sí o sí, están ahí para ayudarnos.
Uh-huh.
No, a ver, yo creo, efectivamente, una vez más, comparto. No, lo que creo que es importante, y volviendo al tema comunicación, ya que nos pones de expertos de comunicación,
claro,
y aquí que vamos a volver a comunicación, no la gran palabra, y un poco la diversidad de antes. La diversidad, bueno, pues está lo visual, mujer, hombre, edad, etcétera. Pero sobre todo en el teletrabajo, y yo ya no solo me refiero a conciliación, sino a un trabajo en que tú tienes un equipo virtual. Ya no es una cuestión de conciliación, es que como han ido las tecnológicas, es tan fácil, pues yo puedo tener a mi directivo en Madrid, a mis comerciales, porque vaya, está haciendo una actividad en otro país, pues en ese otro país, y si fabrico un producto, tengo a mi responsable en donde sea, uh-huh, me da igual, ¿no? Y son gente que no se ven y que funcionan todos los días y se van a comunicar, pues ahí, utilizando un poco lo que tú dices, ¿no? Ahí vamos a coger el buen lado de las tecnológicas,
eso es,
¿no? De las
eso
tecnologías, es. vamos a tirar todo su partido. Pero ahí sí que la diversidad es muy importante, y en relación a la comunicación, en aspectos mucho más, me vas a decir que es muy detallista, pero pues que cómo mando mi mail.
Uh-huh.
¿Y cómo lo pongo? Porque todos sabemos que, pues, un español no va a comunicar como un inglés. Y el español puede que lea el mail del inglés y va a decir, ¡buf! ¿Cómo estamos esta mañana? Y no, no es que como estamos, es que soy eficaz y te pongo tres palabras porque quiero algo muy rápido y no me voy a ir por florituras, ¿no?
Sí, que es
estoy
cultura,
un poco
claro.
Dando un prototipo y un estereotipo. Esto no quiere decir ni que el inglés o el español, que he cogido a estos dos pobres como nacionales como ejemplos, seamos así. O sea, no estoy diciendo somos así, ¿vale? El español es mucho y qué tal, y la familia, y bueno. Y además te... Oye, por cierto... se van a montar muchos conflictos, hay muchas pues percepciones. Va a haber un problema cuando estamos un poco en estos equipos que no se ven. Es como percibimos. Entonces yo creo que ahí sí que la diversidad es importante, que volvamos un poco a trabajarla, ¿no? De cómo nos percibimos a los unos y a los otros, ¿no? Y luego el virtual, ¿no? ¿Qué dices? Un poco ahí.
Sobre todo yo creo que tiene que haber una cultura, ¿no? Estabas comentando antes en el sector de IT o de nuevas tecnologías, sí que es cierto que se trabaja mucho por proyecto en ese caso y bueno, pues esa autonomía también es característica de determinados sectores, es decir, como comentaban en su momento también en la jornada, ¿no? Evidentemente una persona que trabaja en un supermercado pues tiene que mantener un horario y un puesto estable y fijo dentro de su
claro.
labor, ¿no?
Eso me lleva un poco a comentarte que es verdad que los proyectos funcionan por objetivos.
Claro.
En medida que tú trabajas por objetivos, pues el cuándo lo hagas, cómo lo hagas, es ya una cuestión tuya personal. Entonces, bueno, pues esto sí que es una, digamos, característica de cualquier servicio, cualquier proyecto, cualquier actividad que vaya un poco guiada, pues eso, por unos plazos y unas tareas o actividades que tienen que ser desarrolladas con unos tiempos determinados. Aquí hay versiones para todo el mundo. Yo hablando de trabajo con compañeros que hacen mucho teletrabajo, llega un momento que siente la necesidad del contacto físico y emocional porque se sienten muy solos y entonces necesitan pasar por la oficina y encontrarse a los compañeros, ¿no? El equilibrio, como siempre, está la virtud, ¿no? Pero es verdad, al final nosotros, y depende de la actividad que desempeñes, es cierto que, bueno, pues que la capacidad de trabajar remotamente desde cualquier lugar, pues está ahí y cada vez va a estar más, O sea, yo no quiero abrir más el debate y metiendo nuevos aspectos que son además muy controvertidos, como puede ser que determinadas actividades puedan ser desempeñadas ahora mismo y en un futuro medio largo por algún tipo de máquina que pueda hacer actividad. Pero te voy a que, bueno, que tenemos que tener la suficiente visión de que los trabajos pueden ser ahora mismo deslocalizados de cualquier manera y en cualquier lugar. Y ya no es problema del idioma, todo el mundo más o menos habla inglés. El inglés es el idioma universal para esto y nos entendemos todos bajo esos parámetros. Y también un poco pues lo que tú decías, ¿no? Esos equipos que se forman distribuidamente, donde tú si te interesa el proyecto y es de tu gusto y te motiva y te reta, pues te decidas participar en él. También hay, digamos, los equipos que participan en las organizaciones de manera externa, que esto también es otra de las, digamos, de las evoluciones que pueda tener hoy por hoy nuestra sociedad. De verdad que el trabajo cada vez va a ser más variado y yo creo que hay más global y en esa riqueza también hay que aprovecharla. No la veamos como una amenaza, sino más bien como un reto y una posibilidad de tener más libertad y más facilidad para encontrar actividades que nos gusten y que nos aporten valor.
Fijaros, en la Thinking Party, porque estabas comentando que no querías meter ahí el este, en la Thinking Party hablaban sobre esa inteligencia artificial, ¿no? Y eso que están diciendo ya los gurús que hay en el mundo, que dicen que bueno, que las máquinas nos acabarán reemplazando y demás y tal. Y bueno, hay que decir que tampoco es así. O sea, es decir, había una experta en inteligencia artificial y decía, no vamos a tanto. Sí que es cierto que a lo mejor pueden hacer un determinado trabajo. De hecho, ahora probablemente si vamos a una gran superficie y podemos incluso pasar por cajas de autopago en el que en su momento, cuando se empezaron a instaurar, todo el mundo decía, ¿pero por qué? Pero si es que se van a perder un montón de puestos de trabajo, que a lo mejor sí, pero a lo mejor también lo que han hecho ha sido optimizar y a lo mejor esa persona que estaba en una caja ahora está en servicio de atención al cliente.
Es que
¿no?
esa es la cosa. O sea, no es pensar y verlo como la amenaza de es que vienen y sustituyen el trabajo. No, es que una vez se sustituye un trabajo, se crean tres nuevos tipos de trabajo. Trabajos que ahora mismo a lo mejor ni existen ni sabemos.
Distintos,
pero son trabajos y en la misma cantidad cantidad o más, ¿no? Entonces, es sí que entender que, bueno, que nos van a ayudar, que nos van a quitar de actividades que a lo mejor son más pesadas y nos van a, o más de más poco valor, o que quizás, bueno, pues son actividades que, ya te digo, puedan ser de alguna manera, pues, realizadas, pues, por nosotros mismos. Uh-huh. Y lo que tú decías del ejemplo de las cajas, de las autocajas, es uno de ellos, ¿no? Uh-huh. Pero en contrapartida sí que hay otras alternativas y otras posibilidades que son de mucho más valor y que también a las personas que, y por eso yo animo a que la tecnología sea una herramienta para todo el mundo, ¿eh? No sea, estudies lo que estudies, siempre apóyate y hazte una extra formación en tecnológica, porque cualquier actividad, tanto el otro día lo hablamos, dice, es que piensas que la medicina no es tecnología, pues es que sí, ya lo es. Entonces, claro, pensemos que la tecnología es nuestra aliada, es nuestra amiga, y que para cualquier cosa nos va a dar muchas posibilidades, nos va a abrir siempre puertas laborales que ahora mismo a lo mejor en otros caminos, en otras vías, va a ser más complejo.
De hecho, el doctor José Sabán, que participó en estas jornadas, hablaba de esa tecnología, ¿no?, aplicada a la medicina, y me sorprendía, ¿no?, porque, claro, él decía, ¿no?, es que yo trabajo una medicina de la edad. Entonces, claro, siempre eso lo pensamos con la típica mujer o el típico hombre que se ha puesto los morros en el quirófano, sí, y que ya eso es para ello o para él, ya eso es la antiedad, ¿no? O quitarse las arrugas o lo que sea. Pero claro, cuando él contaba en detalle un poco en qué consistía, no solamente pasa por ahí, es decir, hay que llevar una dieta saludable, unos hábitos saludables, no tomar un exceso de vitaminas, porque es cierto que hay gente que se coge el bote de vitaminas y empieza a hacer el...
Bueno, es que luego sobre esto hay la verdad que hay, la cultura popular a veces tiene asumidas ciertas cosas que científicamente luego para nada están probadas, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, él hablaba así de lo que es la salud, y él es especialista en medicina interna, y él habla del endotelio. Bueno, el endotelio como una, digamos, una función orgánica que de alguna manera por su extensión y tamaño, pues es un considerado, no es un órgano, pero bueno, el tratamiento, el cuidado de ese endotelio, pues establece o se considera que, bueno, que hace que, digamos, el proceso de envejecimiento pues se lleve de manera más atendida, más cuidada, y que de alguna manera lo vayamos delegando en el tiempo, ¿no? Uh-huh. Que el envejecimiento se vaya alargando y que el proceso por el cual pues todo organismo va envejeciendo, pues se ha llevado de manera pues más cuidada, más atendida, y que se retrase en el tiempo, que
se retrase, que haya
una mejor calidad de vida. Exactamente. Uh-huh.
Pues como he dicho al principio del programa, a todos nos va a pasar, vamos a pasar por ahí, por ese envejecimiento. De hecho, estamos cada día envejeciendo, pero se nos ve a los tres que estamos aquí, se nos ve que envejecemos con muy buena gana. A los cuatro, perdón, Juanda, que no te he dicho nada. Estamos envejeciendo con buen arte. Muchísimas gracias, Isabel, por haber estado con nosotros
y por
habernos acercado esa tecnología y por organizar unas jornadas como las que organizasteis, que me parecieron muy interesantes y con grandes exponentes. Paloma, bienvenida a este barco. De momento el camarote no está muy lleno, pero lo iremos llenando y verás cuando conozcas al resto de acompañantes.
Pues encantada.
Y bueno, pues os voy a mencionar una frase. Siempre empiezo el programa con una y hoy quiero acabarla con otra. Decía Hesíodo en el año 700 antes de Cristo: cuando yo era joven nos enseñaban a ser discretos y respetar a los mayores, pero los jóvenes actuales son excesivamente ofensivos e impacientes en las restricciones. Esto es del año 700 antes de Cristo. Lo que sí que es cierto es que, bueno, pues sí me gustaría añadir algo, y es que en el evento del aging vi a determinados ponentes o a determinados asistentes un poco molestos, o no molestos, sino enfadados, y escuché argumentos como: somos nosotros los que hemos levantado este país. Es cierto, y no se le quita razón, pero que vivimos en una sociedad libre de rencor. Yo creo que va a ser mucho mejor, en el que no vamos a estar enfrentadas unas generaciones con otras, en el que vamos a aportar todos por ese talento, ¿no? Ese talento que no tiene edad, y que yo creo que en esa flexibilidad está la virtud. La empresa que consiga integrar, gracias a la tecnología, pero también con las distintas generaciones bien conectadas y bien comunicadas, serán las que destaquen en un futuro, y no creo que sea muy lejano. Demos la oportunidad a todas las personas que nos rodean de demostrar que el humano es un ser desarrollado, avanzado, y que tiene sentimientos y emociones que pueden hacer de la utopía una realidad.
Recuerda que este y todos nuestros contenidos los podrás escuchar en el apartado de podcast de prnoticias.com.